¿Una radio?
Sí, y existen muchos modelos diferentes.
Y sirve para captar ondas sonoras y convertirlas en sonido.
Pero...
¿sabes cómo convertirla en un arma?
Aparte de lanzarla, por supuesto.
Radio Bronca, 99.0 en la FM. ¡Radio Bronca!
Salut a tothom, a totes les persones que ens escolteu. Bona tarda, esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. Això és una ràdio lliure i, per qui no ho sàpiga, una ràdio lliure significa pues, un projecte d'expressió i de lluita col·lectiu i bueno, pues, fet una mica al marge dels cànons establerts per aquest sistema de merda. I bueno, pues, començo així una mica la presentació ràpida per qui vulgui contactar amb la Ràdio Bronca. Tenim l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Ja sabeu que ens podeu fer arribar a través d'aquest apartat de correus doncs maquetes, fanzines, publicacions, el que us vingui de gust. També ens interessa pues, recordar-lo expressament i amb tot el nostre suport i ànim pues, a la gent que està privada de llibertat, perquè ens feu arribar les vostres denúncies o les vostres històries també, pot ser escrits o coses que feu, que de vegades també hem posat música feta des de la presó. I bueno, pues, ànimos en la lucha, que bueno, pues, aquí estem totes empenyent. Les que estem totes les que estem empenyent en la mateixa direcció, volem una societat i un món sense presons. Vale, a partir d'aquí, la gent internauta, tenim una pàgina web que és www.radiobronca.info. En aquesta pàgina web, que recentment ha patit una, bueno, ha estat un poc així de reformilles i tal, pues, hi ha hagut algunes modificacions i s'ha fet com una mena d'un antes i un després, llavors poc a poc s'anirà millorant, però una mica l'objectiu és que segueixi pues, amb la línia de lo que va ser l'anterior i amb la línia de lo que és, o diguéssim, pretenem que sigui una pàgina web, és dir, una font d'informació respecte del col·lectiu Radio Bronca, amb informació concreta de cada programa i enllaços amb d'altres pàgines web també amb informació molt interessant, ja no només de temes ràdios lliures, sinó de tot el que envolta o implica l'existència de les ràdios lliures. Ja per últim tenim una adreça de correu rbronca@sindominio.net i un telèfon 93-359-4900, telèfon que podeu utilitzar al llarg de les dues hores de programa per trucar-nos, informar-nos, participar. Sapigueu que avui és dia 10 de gener del fotut 2012, és el primer programa de l'any, l'últim del 2011 doncs ens va pillar una mica així a contrapeu i no el vam poder fer, però ho dic perquè les persones que ens esteu escoltant sapigueu que ara estem en rigorós directe aquí a l'estudi. I també tenim una adreça de correu del programa que mai me'n recordo, no?
Sí, és el judici a la justícia @yahoo.com o .es.
Vale, deu ser .es. Vale, pues arribats a aquest punt, llegados a este punto, hemos estado hablando que tenemos hoy una persona invitada en el estudio. Y bueno, pues vamos a hablar en castellano porque es una persona que viene de fuera del Estado español, en concreto de fuera de Cataluña. Con eso ya bastaría, ¿no?, para hablar en castellano, porque nos entenderemos, pero además viene de fuera del Estado español. Y bueno, pues hoy vamos a hacer el programa o la parte de programa en la que estemos con este compañero, pues hablaremos en castellano para que la cosa sea más fluida y para que también tú también te sientas más cómodo, te puedas expresar con mayor libertad. Y gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes, salud compañero, bienvenido al programa Juicio a la Justicia, esto es Radio Bronca, Radio Libre, y bueno, a partir de aquí empezaremos ya un poco con el programa, ¿vale? Si vale. Quieres saludar a la audiencia, decir alguna cosa, si no, pondremos un temilla para hacer un poco de impasse, acabar de preparar el tema. También saludar al resto de compañeros.
Que nos diga de dónde viene. De...
Exacto, te quieres presentar, si no
¿qué
te
¿qué es lo que nos quiere hoy explicar? Y
pues me llamo Jerry, soy de Nueva York y soy un participante del movimiento Occupy Wall Street, que hemos estado trabajando muy fuertemente los últimos 4 meses allá en los Estados Unidos por tratar de cambiar las cosas y tratar de poner la atención ante todo el pueblo allá, los problemas que tenemos.
¿También tienes como una militancia sindical?
Sí, yo me pertenezco al sindicato Industrial Workers of the World, un sindicato anarcosindicalista.
Vale, luego tendremos oportunidad de hablar más del tema porque, bueno, antes de empezar el programa hemos visto que había cosas en común y bueno, pues eso nos llevará un poco al debatillo. También salud, compañero, buenas tardes.
Buenas.
Buenas. Estaba aquí escondido detrás. Está escondido detrás del micro y parece que no esté, si no dice nada.
Que ahora hace ya tiempo que no venías.
Sí, hace unos días, pero bueno, es el cambio, ¿no?
De nuevo.
Cambio de vida, hemos cambiado un poco. Ahora vivimos mejor. Sin currar.
Año nuevo, vida nueva.
Bueno.
Pues y nada. Bien. pero bien.
Nos alegramos muchísimo de volver a tenerte por aquí, evidentemente. Nos alegra muchísimo estar haciendo el programa. Nos alegra muchísimo que la gente que está en el otro lado del aparato pues nos estéis escuchando, compartir todo lo que tenemos que compartir con vosotros y vosotras. Y de esta manera pues hacer más llevadera la lucha y también reírnos un poco, ¿no?, de estos bandarras reprimidos que nos quieren amargar la vida y no lo consiguen, ¿no?
Yo en particular hoy estoy muy contento porque está Jerry. Uh-huh. Y entonces saber que en Estados Unidos también hay gente que, porque a veces nos quieren como vender que el gobierno de los Estados Unidos es lo mismo que el pueblo de Estados Unidos, y no es así. Y entonces allí hay gente que es como nosotros, igual que nosotros, que tiene las mismas aspiraciones, las mismas luchas, y está en lo mismo, ¿no? Y yo, pues, hoy me siento muy contento de que estés aquí con nosotros, Jerry.
Gracias por recibirme.
Muy bien, pues vamos a dejar una canción y nos metemos de lleno en materia, ¿vale? Vamos a pinchar algo de música un poco cañera y tal, así animada, para empezar el programa con energía. Venga, hasta ahora.
I'm
Vale, pues volvemos a estar por aquí. Como os hemos dicho al principio, esto es el programa Juicio a la Justicia. Estáis escuchando la Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de la FM. Y como ya os hemos dicho, tenemos un invitado. Nos encanta tener personas invitadas en el programa, pues porque nos hablan de su realidad y nos llega su realidad de primera persona, de primera mano, y es lo que nos interesa porque, entre otras cosas, pues participamos y damos vida a un proyecto de Radio Libre porque no creemos en los filtros y en los medios de comunicación de masas que no hacen más que intoxicarnos. Entonces, pues nos encanta, en este caso, pues Jerry, como decía antes el compañero, muchas gracias por venir. Y bueno, pues explícanos un poco, si quieres, vamos de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. No sé, yo creo que igual a mí me gustaría más empezar por lo tuyo personal. ¿En qué momento tú te empiezas a implicar a nivel sindical? Y de aquí, si quieres, vamos tirando hacia el presente.
Okay.
Vale. Tú dices que estás en el sindicato Industrial Workers of the World, que
correcto,
sería trabajadores de la industria del mundo o algo así, ¿no? Más o menos.
Bueno, la traducimos como trabajadores industriales del mundo.
De acuerdo. Entonces, este sindicato es un sindicato que tiene muchos años de vida, tiene ya una historia.
Pues sí, fue fundado en el 1905. Y durante esa historia fue uno de los sindicatos más radicales en la historia del movimiento obrero de los Estados Unidos. Fuimos el primer sindicato de aceptar a inmigrantes, a las minorías como negros, a mujeres, y fuimos uno de los sindicatos más experimentales en las ocupaciones de las fábricas en ese tiempo, durante el siglo XX, y también de hacer piquetes y también de hacer huelgas de manos caída. Y también somos también muy famosos por cantar nuestras propias canciones durante nuestros piquetes y huelgas. Y bueno, eso es el papel que hemos jugado en el movimiento obrero americano, y somos también muy famosos por rechazar la política más convencional de los demás sindicatos más grandes, que nosotros le encantamos llamarlos los sindicatos de negocios o capitalistas.
Aquí, ¿cómo lo llamaríamos? A los sindicatos mayoritarios.
Amarillos.
Sí. Exacto. Entonces, bueno, digamos que sería como un referente a nivel anarcosindical.
Sí.
A nivel de Estados Unidos. ¿Funciona en todos los Estados Unidos, solo en algunos estados?
Pues nosotros tenemos una presencia en, bueno, la mayoría de los estados, pero hay algunos estados donde tenemos una historia, donde tenemos una presencia más fuerte que otros. Por ejemplo, en los estados Washington y Oregon y California sí tenemos una presencia un poco más fuerte que, por ejemplo, en Wyoming o en las Dakotas, donde es más conservadora. Bueno, y en esos estados está la industria de timbre, donde los trabajadores históricamente han sido siempre con el IWW. Y pues ahora, en este momento, en donde soy, de Nueva York, tenemos el sindicato de Starbucks, que allí nació el sindicato de los trabajadores de Starbucks en el 2004. Y bueno, todavía existe, gracias, y estamos haciendo progreso todos los días, tratando de alistar más trabajadores de Starbucks en nuestro sindicato, demostrando a esos trabajadores que nuestra forma de hacer sindicalismo en realidad es lo más mejor que, bueno, los demás, los más grandes, y porque también los sindicatos más grandes no quieren organizarse en el sector de servicio. Y bueno, nosotros somos más dispuestos para hacerlo, y para nosotros es un buen camino por seguir.
Muy bien. Sobre una cosa que has dicho antes, ¿por qué crees que en unos estados, yo intuyo porque, ¿vale?, en unos estados el sindicato tiene más seguimiento que en otros estados? Pero yo puedo imaginarme, ¿no?, algunas razones, pero me gustaría que tú, como persona de allí, pues nos pudieras hacer un poco de análisis, si quieres.
Bueno, yo pienso que porque somos más favorecidos en algunos estados como en Nueva York o en California, es porque esos estados tienen más o menos una historia progresista más fuerte y el movimiento obrero siempre ha sido más fuerte también en esos estados. Bueno, había un tiempo en todos los Estados Unidos había un movimiento obrero fuerte, pero en algunos estados con un cambio de ideología social como bueno, de liberalismo al conservatismo americano, sí, en algunos estados dentro del interior del país, eso también ha tenido un efecto al movimiento obrero. Y también, bueno, sí, la reputación también de sindicatos ha caído en esos estados también. Y también como la ideología del IWW también es considerado, bueno, para la mayoría de la gente, un poco extremo para la mayoría de las personas, porque nosotros creemos en la lucha y que la lucha debe seguir siempre, porque si uno se pone a descansar y si decir, bueno, todo está bien, pero siempre está el otro lado, siempre planeando para atacarte y hacerte como vivir en la miseria, ¿no? Entonces, algunas personas pienso que no le gustan estar luchando siempre, y nosotros pensamos que sí, hay que ser, siempre estar luchando.
Interesante. Muy bien. Nos hablabas del Starbucks. Nosotros sabemos que el Starbucks es como una cadena de cafeterías a nivel internacional. No sé si tiene algún otro tipo de comercio, pero por lo menos las que se ven en Barcelona, que hay unas cuantas, hay más de una. Me figuro que si en el Estado español hay unas cuantas, en Estados Unidos, que es su lugar de origen, tiene que haber muchas, ¿no?
Pues sí, Starbucks es una cadena, sí, de cafeterías. Mayormente venden varios tipos de cafés de especialidad italiano. Bueno, en estos días funciona más o menos como una cadena de, bueno, comida rápida, porque también allá en los Estados Unidos están sirviendo comida. Y en los últimos 10 años más o menos ha expandido la cadena Starbucks en casi todas las ciudades, hasta un punto donde, por ejemplo, en Nueva York, si usted está caminando en la calle, usted camina unas 2-3 cuadras y tú puedes ver fácilmente a 2 o 3 cadenas de Starbucks.
Impresionante. Y algún Kentucky, y algún McDonald's, ¿no?
Bueno, sí, también, sí, ¿no? Si usted está en bueno, la pena es en Estados Unidos, en un barrio pobre, tú te encuentras un McDonald's o un Kentucky Fried Chicken por todos los lados.
Y Starbucks también.
Y bueno, algunos Starbucks también, pero...
Bueno, pero el funcionamiento del negocio es el mismo, es la franquicia.
Sí,
¿vale?
Pero si tú estás en un barrio con gente de más dinero, no encuentras casi nada de McDonald's o Kentucky Fried Chicken.
Starbucks sí que...
Sí. Y bueno, sí, tú encuentras varios Starbucks, pero también esas cafeterías pequeñas, más elegantes, que venden un expreso por, no sé, $10.
Joder, qué lujo, ¿no? Yo aquí me lo hago en casa gratis. Bueno, yo antes te explicaba que a través de un compañero del programa, Francesc Arnau, que ha viajado varias veces a Estados Unidos, y él nos había informado de la lucha de varios compañeros tuyos, ¿no?, de la compañía Starbucks, y cómo había participado en algún juicio, y nos había explicado cuál era la actitud de la empresa en el juicio, etcétera. Yo te reconozco que desde entonces, yo no tomo café, ¿no?, pero desde entonces no he entrado en... Eso me sirvió para identificar este nombre y no entrar jamás en un comercio de estos. Lo que me pasa pues con el McDonald's o el Kentucky o estos, ¿no?, que solo entro si tengo necesidad de ir al baño, por ejemplo.
Sí.
Pero no gasto mi dinero allí.
Yo también.
Tú como trabajador y tal, o sea, la historia, la labor vuestra como sindicato allí dentro de esta cadena, que es conseguir que la empresa os pague lo que realmente os debe pagar? ¿O sabes cómo te diría? ¿Tú aspiras a trabajar toda la vida en esta cadena o realmente es un trabajo temporal y tu sindicalismo lo ejerces allí igual que lo podrías ejercer en el siguiente la siguiente empresa en la que vayas a trabajar?
Sí. Bueno, yo considero a Starbucks un buen experimento en lo que yo me gusta llamar una nueva etapa en el movimiento obrero. Estamos tratando de hacer otra forma de sindicalismo. La cosa es que de verdad Starbucks no es un tipo de trabajo que la mayoría de la gente se imagina como una carrera. Como, ay, me voy a trabajar en Starbucks por 20 años y me voy a jubilar y sacar mi pensión, ¿no? Uh-huh. Es que Starbucks, bueno, no es ese tipo de trabajo, en mi opinión. La mayoría de las personas vienen a Starbucks, trabajan ahí temporalmente, aunque sea por 6 meses o por 6 años, y se van a continuar trabajándose en otro lugar. Pero lo importante es que Starbucks es una, bueno, ya es una de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Uh-huh. Pero también la empresa de Starbucks le gusta venderse la imagen que es una buena compañía para trabajar, que tienen un buen paquete de beneficios que ofrece a sus empleados, como aseguranza médica. Puedes acumular un, ¿cómo se llama? Un 401k, que es un plan de jubilación, donde tú te metes dinero en una cuenta bancaria y eso aumenta por los años de intereses.
Un plan de jubilación.
Exacto, sí.
Porque aquí generalmente lo tenemos público, aunque también existe el privado, pero nunca nos lo hacen. De momento no está el hecho este de que se haga a través de los pactos con empresa o de con los trabajadores, igual que el seguro médico, porque en principio el Estado nos lo da, pero en Estados Unidos es normal.
Sí. Entonces, eso es la imagen que le gusta venderse la empresa Starbucks, pero en la realidad es que es un lugar muy difícil para trabajar. Uh-huh. No te garantices las 20 horas requeridas semanales para que usted pueda recibir esos beneficios. El pago es demasiado bajo, especialmente para sobrevivir en una ciudad tan costosa como Nueva York, donde fácilmente la renta, y también estoy hablando de la renta en una área, bueno, no tan bonito, ¿no? Donde un estudio, un apartamento, una recámara puede salirte por unos $1,200. Y los gerentes en Starbucks también buscan maneras de cortarte las horas para que no puedas salirte por tus beneficios. Esas son las cosas en que los trabajadores en Starbucks se tienen que luchar todos los días. Uh-huh. Y también, eso es un trabajo también en el sector del servicio, donde insisten en la rapidez del servicio. Entonces, los gerentes están haciendo a los trabajadores en esas cadenas de trabajar tan rápido como posible para servirles a los clientes, que son más importantes, por supuesto, que los trabajadores. Y eso resulta en quemaduras, en
estrés, ¿no?
Estrés, mucho estrés.
Tensión, ¿no?
Mucha tensión. Los empleados se caen y se rompen las
pieles,
las rodillas, y la compañía no hace nada. Entonces, nuestra filosofía es que, bueno, si estos trabajadores, aunque sea en ese tipo de trabajo, se organicen juntos y con la autogestión y la acción directa, ellos pueden unirse para de verdad cambiarse las condiciones de trabajo para lo mejor.
Muy bien, me parece un buen planteamiento. De hecho, el hecho de que sea comida rápida también es un, como te diría, aquí por ejemplo lo que pasa es que muchas empresas que trabajan en una línea parecida, el hecho de que la gente se lo tome como un trabajo temporal, ¿vale? No, sí. Un trabajo que va a ser para toda la vida, precisamente es lo que les va de coña, que una persona que entra, la machacan, un día no puede más o le sale una oferta mejor, se va sin luchar desde el primer momento, ¿no? Sí. Y ellos han conseguido rentabilizar al máximo a esa persona, ¿no? Exprimirla como un limón, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, por eso te preguntaba qué tipo de línea sindical llevabais, ¿no? Entonces, ahora lo has explicado y a mí me gustaría que nos pusieses pues un ejemplo, ¿no? De en qué consiste esta acción directa, en cuando viene el encargado con las prisas decirle tranquilo o tener una actitud de más de ir a la, digamos, a la dirección de la empresa y decirle, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar con menos estrés, o cómo os lo montáis.
Bueno, nuestra estancia es la militancia. Uh-huh. Y, por ejemplo, si la administración se está molestando a uno de nuestros trabajadores, amenazándolos de quitar sus beneficios o haciéndolos trabajar más horas, nosotros, con acción colectiva, nos juntémonos todos y nosotros vámonos antes la administración y nos decimos, usted no puede hacer esto a nuestro trabajador sin negociar primero con nosotros. Uh-huh. O otro ejemplo es que en una tienda de Starbucks en Nueva York han quitado los muebles de un cuarto de descanso donde pueden descansar los trabajadores durante su almuerzo. Uh-huh. Bueno, yo pienso que hicieron esto porque muchos trabajadores en esa tienda eran del sindicato. Uh-huh. Y eso fue nada más por castigarlos, uh-huh, por ser del sindicato. Entonces, uno de los trabajadores se juntaron y pusieron otra vez los muebles en el cuarto. Y cada día la administración quitó los muebles. Pero seguíamos poniendo otra vez de nuevo los muebles en el cuarto. Hasta la administración dice, ¿quién está haciendo eso? Y no, todos los miembros del sindicato. Bueno, uno de los miembros se paró y dijo, yo lo hice. Usted no puede hacer esto a nuestro cuarto porque nosotros trabajamos demasiado fuertes para que ustedes quiten ese lujo de nosotros.
Interesante. Bueno, o sea que estáis manteniendo un pulso con la empresa, ¿no?
Exacto.
Y la empresa, bueno, evidentemente, sí, como tú has explicado, son estas técnicas, ¿no? De ir intentando colarte, ¿no?, esta movida, y si tú, uh-huh, no estás al caso, ¿no?, no respondes debidamente. En este caso, pues este ejemplo, ¿no?, sirve para ver, ¿no?, cómo la organización y la lucha de esta acción directa, pues ante cualquier eventualidad por parte de la empresa, ¿no?, digamos, hostilidad, ¿no?, en este caso es una hostilidad abierta, ¿no?, tienes un espacio para descansar en tu rato correspondiente, y si te quitan el mobiliario, pues ¿qué vas a hacer? Estar de pie, descansar, ¿no?, o te sientas en el suelo, ¿no? Esto es una cosa un poco agresiva, ¿no?, hacia la persona trabajadora, dice muy poco, ¿no?, de la sensibilidad de la empresa, ¿no? Y bueno, hay dos opciones, ¿no? O sea, una sería no hacer nada y quedarte con la boca cerrada y sentarte en el suelo o estar de pie. Y la otra es la actividad que lleváis adelante como sindical, que es la lucha esta de acción directa, de decir, bueno, pues vamos a volver a meter los muebles porque los usamos nosotros, hasta que la empresa se da cuenta. Y cuando, sí, ha dicho, ¿qué está pasando? Bueno, pues tío, sí, lo que está pasando es que os estáis yendo de la olla, ¿no?, que decimos,
sí,
aquí.
Sí, lo que estamos, el mensaje que estamos tratando de presentar, por lo menos, es que no tienen que manipularte. Uh-huh. Usted puede pararse y puede lucharte por sus derechos. Uh-huh. Es tan fácil, porque ser parte de un sindicato es ser parte de, bueno, un equipo, una familia. Uh-huh. ¿Saben? No es solamente ustedes, es todos ustedes que están parados, fuertes y listos para luchar. Uh-huh. Y estamos presentando ese mensaje para los trabajadores de Starbucks y también en los demás lugares, en la realidad económica en que vivimos, donde nuestra economía nada más está produciendo trabajos en el sector de servicios. Porque no es como, bueno, no hace tantos años, en los años 70 y 80, cuando habían más fábricas en los Estados Unidos. Pero ya sabemos lo que ha pasado. Los capitalistas tenían donde explotar más a los trabajadores en los demás países por mucho menos dinero, y ya esos trabajos ya han perdido.
Sí, sí, sí.
Y eso, y también en esos tipos de lugares era mucho más fácil para organizarse, porque habían 250 trabajadores dentro de un piso. Pero, por ejemplo, en el piso de una tienda de Starbucks tienes, bueno, menos de 10 trabajadores a la vez. Y también con los gerentes por la tienda, vigilándose a todas horas. No puedes hablarte sobre organizarte y le hacen difícil para que los demás trabajadores se comuniquen entre ellos. Porque tú tienes uno haciendo el café, tú tienes otro trabajando en el registro y tienes otro preparando comida. Y también a la vez tienes dos o tres más supervisores caminando por la tienda, vigilándose todas horas. Pero con la, bueno, con la presencia de un sindicato y trabajadores unidos, los supervisores ahora no tan fácilmente pueden venirte a cualquier para decirte cualquier cosa.
Claro. Muy bien. Te hablaba antes de este compañero, el Francesc Arnau, que viajó a Estados Unidos, participó en un juicio de un compañero tuyo, ¿no?, con la empresa y tal. Este compañero muchas veces ejerció de abogado durante muchos años y a veces le preguntaba a la gente, bueno, ¿qué derechos tengo?, ¿no? Y él siempre respondía, los que estés dispuesta a defender. ¿Vale?
Vale.
Me ha gustado que la línea que explicabas es un poco así, ¿no? Aparte de la unión hace la fuerza, sino tener claro cuáles son tus derechos y a partir de ahí ejercerlos, ¿no? Y evidentemente, pues en equipo es mucho más efectivo, ¿no? Te iba a preguntar, ¿de qué manera ejercéis esa tarea sindical? Pues tú dices que tenéis dificultad para hablar en el horario de trabajo, ¿qué hacéis? ¿Os encontráis fuera del horario laboral? ¿Cómo os organizáis un poco?
Bueno, la mejor manera de organizarse es, bueno, si un trabajador quiere organizarse, es bueno que trates de fuera del trabajo hablar con los otros compañeros sobre la posibilidad de organizarse en un sindicato. Si todos los trabajadores, y es muy importante que todos los trabajadores dentro del mismo sitio están interesados en organizarse, porque es fácilmente que un trabajador que no está seguro y se simpatiza un poco más con la administración y puede decirles a la administración, claro, que hay intentos de organización y pueden cancelarse a todos los trabajadores. Sí, el topo. Y bueno, y esos trabajadores pueden venir a nosotros en la IWW y podemos hacer conferencias y si todo el mundo está de acuerdo, podemos comenzar un comité de organización con ellos y uno de los trabajadores pueden hacerse entrenamientos de organizador que ofrece nuestro sindicato. Y bueno, comenzamos el proceso así. Y bueno, lo que se puede hacer primero es, después que ellos todos están, son miembros del sindicato, ellos pueden submitir sus tarjetas de membresía al, bueno, en inglés se llama the National Labor Relations Board, que es un cuerpo del gobierno que reconoce a los, que reconoce legalmente a los sindicatos y prepara el proceso para que los trabajadores en una empresa hagan un voto para que oficialmente la empresa por ley tiene que reconocerse el sindicato y después negociarse colectivamente por el convenio. Pero el problema es que eso es un proceso que tal vez puede durarse años. Y durante ese tiempo la administración puede hacerse lo que quiera con los trabajadores. Eso significa cancelarlos por organizar, transferirlos a otra tienda, básicamente para separar el sindicato, para romper la unión, ¿no?
Bueno, o sea que es, no es una cosa fácil, es una tarea dura, bueno, como toda tarea sindical de verdad, y ahí estáis liados. Bueno, pues nada, tío, de entrada, ánimos para continuar adelante. Y entonces ahora me gustaría entrar un poco lo que nos comentaba antes, ¿no? Tú cuando te has presentado, ¿no?
Un momento antes de que entres en esto. A mí me gustaría saber, ya que estás aquí, Jerry, saber como sindicato, por ejemplo, si tenéis una postura, por ejemplo, con el caso de Mumia Abu Jamal, con lo de las cárceles, con la gente presa en Estados Unidos, con el sistema penitenciario, y cómo interactuáis en la lucha anticarcelaria en Estados Unidos.
Bueno, pues yo no soy tan informado como mis demás compañeros en los Estados Unidos sobre la industria de prisiones, pero lo que he leído últimamente sobre esa industria es, bueno, es una industria privada que está creciendo bastante en los Estados Unidos. Tenemos, yo pienso que pronto vamos a tener o ya tenemos más cárceles privados que públicos en los Estados Unidos, y yo pienso que hay unos 2,5 millones encarcelados, y bueno, eso es algo muy que es muy incorrecto, y también tú sabes la bueno, las condiciones en que se terminan la mayoría de estas personas en la cárcel allá son tan absurdas, ¿no? Porque en algunos estados, si una persona está, si la policía ve a alguna persona fumando un cigarro de marihuana en la calle, le pueden, en algunos estados puede irse a la cárcel por casi 3 años.
Y luego hay aquello que lo llaman el 3 strikes and you are out, ¿no? Haciendo un paralelismo con el juego este del béisbol, que es que si te pillan 3 veces fumándote un porro de marihuana, te pueden meter cadena perpetua, tío.
Exacto.
O sea, es una locura.
Sí,
¿no?
Es, bueno, son 3 condenas concretamente, de cualquier cosa.
Exacto. ¿No?
Tres condenas seguidas.
Y en aquel caso lo comento desde el punto de vista como sí, consumidor de cannabis y antiprohibicionista, ¿no? Me parece una cosa monstruosa. Es decir, está claro o se evidencia, ¿no?, que la línea política de los Estados Unidos respecto de las cárceles es muy clara, ¿no? O sea, la intención es eso, ¿no? Han formado una industria y por lo tanto la quieren explotar como tal, ¿no? Starbucks, tú nos has explicado un poco 4 pinceladas de cómo funciona y nos sirve para ver de qué pie cojea la empresa, ¿no? Pues esto nos sirve igual para ilustrar, ¿no?, la línea política y también la mentalidad, porque no es lo mismo, evidentemente, que se puede tomar el tema carcelario, el debate carcelario, pues se puede enfocar desde un punto de vista capitalista, ¿no? Pero yo creo que eso es de las cosas más inhumanas que hay, porque algo que supone explotación y maltrato hacia la persona, por mucho que haya hecho, y ahora tampoco quiero entrar en debate, ¿no?, pero quiero decir, institucionalizado, el maltrato y la agresión a la persona es inhumano, ¿no? Es una cosa que...
Sí, sí, bastante inhumano. Porque cuando... Es que también allá hay que educar a la gente bien bastante sobre estos temas, porque la gente, alguna gente ya no piensa, bueno, que está mal con la privatización, tú sabes, a veces hay demás, no hay muchos, bastantes fondos públicos para seguir manteniendo este sistema. Pues yo le digo, la cosa es cuando tenemos el proceso de la privatización en cualquier aspecto de nuestras vidas, estamos dejando que este sistema esté mantenido como un negocio. Y tú sabes, y también sabemos que en todos los negocios como herramientas capitalistas, el único objetivo es cómo nosotros podemos ganar más dinero. Y bueno, dentro del sistema de prisiones privados, como, bueno, ¿cómo ellos van a ganar más dinero? Bueno, metiéndose más gente en la cárcel, ¿no?
Sí, sí.
Aunque sea por algo tan menor o tan mayor.
Bueno, evidentemente ya te buscas la manera de que por cualquier minucia puedas enviar a la gente a la cárcel, ¿no?
Exacto. Entonces sí, por algo tan estúpido que un muchacho se... Creo que había un caso en Pensilvania que unos muchachos de la secundaria se estaban peleándose en la escuela y las autoridades locales se lo metieron en una cárcel privado para los jóvenes por como 1 año, algo así, más o menos.
Mara me va. Ya os digo que el otro día volví a ver Bowling for Columbine y estamos, o sea, el nivel de locura a veces es un poco desfasado.
Pues sí, también, sí, ya que aprovechando que también estás aquí, si nos quieres también decir la posición, por ejemplo, que tiene tu sindicato con lo, todo lo referente a la inmigración e inmigración dentro de los Estados Unidos y si dice y soporte en aquella famoso día que querían todos los que no tenían papeles no ir a hacer faena.
Sí.
¿Y cómo está todo esta movida un poco ahora que no nos llega mucha información?
Pues nuestros sindicatos somos muy pro inmigrantes. Nosotros estamos tratando de ayudarles a los inmigrantes y para educar a los inmigrantes legales o ilegales sobre sus posibilidades de también ellos son deberían ser tratados muy dignamente y también ellos tienen derecho de luchar por sus derechos. Nosotros estamos tratando de organizar trabajadores que trabajen en la industria de la preparación y proceso de alimentos y bebidas en las partes de Brooklyn y Queens en Nueva York. Mayormente son inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Y bueno, ellos, las historias de ellos son muy fascinantes porque escuchando las historias de ellos sobre qué tantas horas que ellos trabajaron, 6, tal vez 7 días a la semana por unos $300-$400 semanales. Eso es básicamente nada. Y como unos dueños de ellos por organizarlo, los cancelaron a todos, pero el caso se fue a la corte y los trabajadores ganaron, pero todavía el dueño de esa fábrica no le quiere pagar el dinero y son, pienso que unos $200,000 en sueldos impagados.
Joder. Y ahora una pregunta así un poco personal. ¿Tú has visto la película La sal de la tierra?
No pienso que lo he visto.
No, pues es una película que está hecha en Estados Unidos en los años 50 y es la lucha sindical de unas minas en que trabajan unos mexicanos y es una película que está hecha en la caza de brujas del macartismo y se llama La sal de la tierra y entonces pues me llama la atención que nosotros aquí la hayamos visto y vosotros allí no y que cuando vuelvas y tienes la oportunidad está en internet, se llama La sal de la tierra.
La sal de la tierra, ok, la voy a tener que verlo.
Ah, igual el nombre...
En inglés es el mismo título, porque aquí tenemos el problema que no solo lo traducimos,
igual sino lo has visto, pero la historia que te he explicado de la huelga de las minas, que son mexicanos, y entonces los obreros que son, digamos, anglosajones, tienen agua caliente en casa, y los que son de chicanos o mexicanos tienen agua fría y no tienen agua corriente, esta no te suena, esta película.
Un poquito, ¿sí? Bueno, tal vez he visto algo después, semejante.
Después, si tenéis preparado algo allí a nivel anarquista o del sindicato de volver o de recuperar o de volver a hablar de los escritos de McGoodman, que aquí somos muy seguidores de ella, y como si allí hay McGoodman la tenéis olvidada o todavía habláis de ella o...
¿Emma Goldman?
Sí.
Oh, bueno, ella es una héroe en el movimiento anarquista en los Estados Unidos. Sí. Bueno, yo he leído unas cosas de ella, pero bueno, tengo muchos amigos que han leído todas las obras de ella, pero bueno, sí, también Emma Goldman sigue un símbolo muy fuerte en los Estados Unidos, especialmente para los anarcofeministas y anarcopasivistas también.
Estupendo.
Muy bien. Pues yo decía que podíamos entrar en la parte esta de Occupy Wall Street. Si queréis hacemos un descanso musical y continuamos.
Sí, por supuesto.
¿Parece bien? Pues seguiremos un poco con la música así marchosa, porque bueno, pues es un poco la línea que tenemos un poco a mano. En este caso pincharemos una banda que llega desde allí, ¿vale? Desde los Estados Podridos de América, los House Rotten. Para quien no lo conozca, la canción se llama Capital Punishment y habla un poco, es una opinión sobre el gobierno de los Estados Podridos de América. Venga, vamos a oírlos y continuamos.
Yo estoy dando cosas, ¿eh? States, one of two remaining industrialized states, and still use death in a form of punishment. There are approximately 3,000 prisoners currently living on death row. Another
guns in a world that's been existing, waiting execution. Used for capital punishment, used for not for political control, and its sickest extreme.
Vale, pues volvemos a estar por aquí, programa Juicio a la Justicia, Radio Bronca, 104.5 de la FM, y seguimos con el compañero Jerry. Decíamos que, bueno, después de haber hecho un repaso rápido, ¿no?, de tu trayectoria en el sindicato International, Industrial Workers of the World, podíamos hablar un poco de bueno, pues estos episodios que se han vivido en Nueva York, igual que en otras partes del planeta, que a veces hay cosas que pasan, ¿no? Parece que, como bien nos decía aquí el compañero Lacrassi, ¿no?, pues más allá de los gobiernos, el pueblo pues tiene afinidades, ¿no?, independientemente del lugar del planeta en el que esté el pueblo, ¿no? Y entonces, también como nos decías hace un momento, ¿no?, pues los medios de comunicación aquí pues se preocupan de distorsionar la realidad, ¿no? Es una cosa que también parece que es común en otros lugares del planeta. También por experiencia en este programa, en su día hablábamos con un compañero que vive en Nueva York también, un compañero colombiano afincado en Nueva York, y muchas veces era curioso porque él nos explicaba cosas de aquí de una forma y nosotros y nos explicaba cosas de allí de una forma que era muy distinta a lo que estaba o lo que sabíamos o cómo estaban pasando, etcétera. Una cosa curiosa, ¿no? Vimos que la prensa aquí, por ejemplo, manipula muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido unos episodios de tipo popular, ¿no? Así como que ha habido algún tipo de movimiento de fichas en el tablero lo suficientemente grande, ¿no?, de la suficiente magnitud como para que, pues bueno, pues un sindicato como este, ¿no?, un sindicato referente anarcosindical, ¿no?, de lucha y tal, pues se haya involucrado en la historia, ¿no? Pues será porque es lo suficientemente interesante, lo suficientemente válido. ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Bueno, para mí todo fue una sorpresa en el comienzo, pero porque por casualidad he oído de algunos amigos que, bueno, vente al centro el sábado 17 para una manifestación. Estamos manifestando contra Wall Street. Yo digo, bueno, la voy a ver cómo sale. Entonces ese día hicimos muchas cosas, pero no terminamos ocupando exactamente a Wall Street, pero terminamos en un pequeño parque que se llama Zuccotti, pero después lo renombramos como Plaza La Libertad. Uh-huh. Y bueno, la primera semana yo dije, bueno, yo no pienso que esto va a durar, pero teníamos un incidente con la policía en que la policía ha hecho spray en las caras de unas muchachas que estaban ya embarricadas por la policía, y yo pienso que ese incidente solo causó algún tipo de erupción con el pueblo en los Estados Unidos, porque ya la gente se están enfadados completamente con el sistema, con la política y con el estado de la economía. Millones de personas en los Estados Unidos ya han sufrido demasiado. No hay empleos decentes, no, la calidad de vida de muchas personas han bajado bastante, y bueno, la economía no está demostrando señales de mejorarse suficientemente para garantizarnos, bueno, la calidad de vida que muchos han disfrutado antes, pero eso no es necesariamente el caso con todo el mundo. Entonces, yo pienso que este movimiento es un buen tiempo para que nosotros podamos todos juntarnos para discutirnos los problemas con nuestra sociedad. Pero yo también pienso que mucha gente se está realizando últimamente que no es solo los partidos políticos, no se trata de los demócratas y los republicanos, no se trata de la economía, no se trata de algunas leyes, no se tratan de las guerras. Pero sí, no se trata del sistema en que nos vivimos, y eso es el capitalismo. Uh-huh. Por primera vez recientemente, mucha gente se están congregando para discutir las ineficiencias del capitalismo y cómo nosotros podemos juntarnos colectivamente para buscar algún tipo de alternativa del sistema capitalista. Porque mucha gente allá están convencidos que el capitalismo es el mejor sistema que existe sobre la tierra. Es que es un sistema que te promete riquezas si trabajas suficiente duro y si te dedicas a, tú sabes, al Estado, a Dios y al capitalismo, y tú también serás el 1%, ¿no? Entonces, esa es la imagen que mucha gente tiene entrado en el cerebro, ¿no? Pues la realidad es lo opuesto, y mucha gente se está realizando eso, y tenemos que buscar algún tipo de alternativa.
Allí en el Ocupa Wall Street, y cuando estabais acampado, ¿hablabais de muchas cosas o estabais centrados en una sola? Y si hablabais de muchas cosas, por ejemplo, cuando practicabais la solidaridad, entraba el soldado este que se llama Manning. Uh-huh. Allí llegasteis a tocar el tema del soldado Manning.
Pues hay grupos especiales.
Bueno, primero, si quieres, para los que nos escuchan, si quieres explicarnos quién es el soldado Manning y por qué está preso.
Bueno, el soldado Manning es, bueno, creo que trabajó en la División de la Inteligencia en el Ejército de los Estados Unidos. Y bueno, él tenía acceso a documentos secretos que demuestra evidencia de corrupción y de asesinato en las guerras en Irak y Afganistán, y bueno, que básicamente exponiéndose todas las corrupciones que el gobierno se está haciendo, y no lo está diciendo al pueblo en los medios comunicativos, por supuesto. Y él se tomó, bueno, como no es un buen soldado, supuestamente, porque él se pensó independientemente, y bueno, él hizo lo correcto en mi opinión. Y bueno, ahora está bajo preso porque básicamente él violó las reglas, básicamente, porque si tienes acceso a información secreto, no puedes publicarlo públicamente. pero yo creo que en este momento lo tienen detenidos definitivamente hasta que hay un juicio. Y yo no, la sistema de justicia militar es un poco diferente al sistema.
Pero allí en Wall Street, ¿vosotros era tema de conversación estas cosas o...?
Sí, es uno de los temas que hemos hablado. En el parque teníamos una camioneta de Wikileaks.
Ah, vale.
Dedicado a eso. Y también hay grupos de activistas que se congregan para expresar solidaridad para el soldado Manning. Y en el principio del movimiento habían marchas a diferentes partes de la ciudad demostrando apoyo para él. Y también en el principio habían manifestaciones para Troy Davis, que fue un hombre causado falsificadamente, pero últimamente lo condenaron a la pena de muerte.
Estuvimos siguiendo un poco el caso y efectivamente, ¿no? Un caso parecido a tantos otros casos, ¿no? De la persona inocente que, bueno, pues que la justicia, pues igual que decíamos la mentalidad del sistema con el tema de las cárceles, pues la justicia también es otra industria, ¿no? Donde hay mucho personaje con toga cobrando sueldos, donde hay mucho funcionariado y etcétera, y donde, bueno, pues es la industria previa a la cárcel, ¿no? Es la que se encarga de hacer el paso de la calle a la cárcel, ¿no? Y, bueno, pues el caso de Troy Davis es uno de los casos muy sonados. Cuando hablamos del compañero Mumia Abu-Jamal, pues a veces decimos que bueno, que estamos muy orgullosas y muy contentas del apoyo internacional y así que está recibiendo el compañero Mumia Abu-Jamal, pero como la propia Ramona África, una de las compañeras que impulsa la campaña en favor de la libertad de Mumia Abu-Jamal, nos ha dicho en algunas ocasiones, ¿no? Es una lástima que las otras personas presas no tengan ese apoyo. Porque sí. Entonces se dan situaciones como esta, de que una persona inocente, pues es ejecutada.
Pues el movimiento Ocupa Wall Street, todo aquel movimiento que hubo antimilitar, antiguerra, en que algunas, sobre todo una madre era así la que más salía, que incluso llegó a viajar aquí para explicarnos también toda esa lucha que hubo pues hace con cosas así, creo recordar 3 o 4 años. Todo eso también estaba ahí implicado, tenía voz en el movimiento.
Un movimiento antiguerra, ¿verdad?
Sí. Era que esta mujer, que su hijo murió en la guerra del Irak, y entonces se hizo un plante en frente de la Casa Blanca, ¿te recuerdas? Y muchos veteranos y mucha gente que se revivió un poco como la lucha de los años 60 por lo de Vietnam.
Sí.
Marchas a Washington, todo esto tenía realce y se hablaba en el movimiento.
Bueno, eso es una de las cosas que he pensado yo que se falta un poco en este movimiento. Yo, en mi opinión, pienso que necesitamos tener un tema más antiguerra, pero también hay muchas cosas que podemos, hay varios temas que podemos fortalecernos en este movimiento. Pero como creo, el movimiento es joven y afortunadamente todavía sigue. Y sigue implementándonos nuevos temas diarios al movimiento. Ya, bueno, en respecto al movimiento antiguerra, sí hay grupos allá en los parques que han hecho manifestaciones en contra de las guerras en Irak y Afganistán. Pues, bueno, supuestamente la guerra en Irak se acabó. Bueno, no sé de eso. pero, bueno, sigamos y veremos cómo sale. Y en Afganistán no creo que hay una fecha definida de cuándo vamos a salir de ese país. Los últimos datos que han salido fue el 2014, pero también dijo que podría ser hasta el 2020.
Yeah.
Y entonces, bueno, para mí, a mí parece una locura, porque eso está diciendo que tenemos 8 años más en el país. Y yo no sé cuánto se va a sacrificar, cuánto más podemos sacrificar.
Pero era tema de conversación, por ejemplo, el reclutamiento de los militares y se planteaba allí la relación que tiene el capitalismo con la guerra, con sí. si había se hablaba de dónde están ahora reclutando incluso los emigrantes para darles la nacionalidad, si hacen el pues aquí en España, por ejemplo, si tú vas como al ejército te dan la nacionalidad. Allí también ocurre esto.
En algunos casos, sí.
Sí, aquí también es en algunos casos, ¿eh? Yeah. No es en todos.
Bueno, pero el caso es porque te hagas soldado, ¿no?
Sí, 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 sí.
El caso es que tienes como unos beneficios, unos privilegios, sí. Y te haces como soldado.
Bueno, un mercado grande para el reclutamiento en el ejército allá, bueno, en todas las todos los sectores de las Fuerzas Armadas son inmigrantes. Porque lo ven a los inmigrantes como más vulnerables para hacer el servicio militar, porque supuestamente hacerse servicio militar te puede garantizar muchos beneficios y muchas riquezas, como te dicen si tú vas al ejército, que cuando te sales podrías sacarte una casa, un buen empleo, y bueno, si eres inmigrante sí tendrás la nacionalidad y tendrás seguro médico y te pagan la universidad. Bueno, sí, en papel te dice eso, pero cuando estos muchachos vuelven o cuando terminan su servicio, es una pesadilla para obtener todos esos beneficios, porque hay muchos veteranos que han vuelto para aplicar para su seguro médico que ofrece el gobierno para los veteranos, y muchos de esos veteranos están rechazados de un beneficio que supuestamente tienen el derecho de tener. Y también muchos veteranos aplican para sus beneficios para poder irse a la universidad, pero también están rechazados. Y la gente tampoco no sabe por qué el suicidio con los veteranos está tan alto. Porque el porcentaje de los suicidios con los veteranos está doble del averaje nacional. Uh-huh. Y los veteranos componen menos de 1% de la población general de los Estados Unidos.
Ya ves. Bueno, bastante significativo, ¿no?
Pues sí.
De hecho, yo estaba pensando que también es como una especie de chantaje, ¿no? Porque en la línea de lo de los ejércitos de ocupación que hablamos a veces, ¿no? Porque a la persona, digamos, en este caso extranjera, le ofreces una facilidad de acceso a cosas que deberían ser de uso común, desde mi punto de vista, ¿vale? Y le ofreces como un... bueno, pues esto es lo que tú estás diciendo, una realidad virtual, ¿no?
Bueno, claro, pero es
una realidad virtual muy, entre comillas, atractiva, depende del punto de vista de cómo te lo mires. Evidentemente, yo no lo hacen soldado ni aquí ni en ningún lado.
Eso no lo hacen a todos. Es como funciona la política de la democracia esta representativa, uh-huh. En la cual cuando llegó Obama, pues él prometía, y era el Yes, ¿cómo era? Yes, Wakan, ¿cómo es?
Yes, Weekend.
Yes, we can, ¿no? Y la esperanza, y era el primer presidente negro y todo el más progresista, el que lo habían puesto a través de aportaciones individuales de la gente pobre, ¿no? Y bueno, estamos viendo el resultado de lo que es, ¿no? Y entonces, pues, siempre funciona así, ¿no? Prometer, prometo, pero...
Bueno, es que...
pero, ¿dónde te la meto?
Es que, bueno, sí,
metido, se olvida lo prometido.
Sí, bueno, la derecha le encanta decir que Obama es un comunista, pero en mi opinión es el mejor republicano que hemos tenido en la historia. Bueno, este mensaje que dio Obama en el 2008 fue, bueno, si tú eres gordo vas a ser flaco, y si tú eres hombre y quieres ser mujer, yo voy a hacer eso posible para usted. Eso es mi plan como presidente. Y bueno, sí, él prometió el sistema de salud pública y dijo que me voy a retirar de las guerras en Irak y Afganistán, pero mira, estamos en lo mismo casi 3-4 años después.
Lo que creo ante esta situación, que yo creo que es interesante en el momento en que estamos, ¿no? Estamos en la plaza aquella con todos los debates, buscando alternativas. Yo creo que es interesante analizar las cosas desde un punto de vista, o yo propongo esta óptica, quien quiera que se la haga, y si no, pues nada, que yo me la aplico aquí. ¿Cómo es posible que este personaje salga diciendo mentiras tan gordas como estas que estamos hablando? Aquí hay personajes que las dicen igual de gordas en pre-campaña electoral. La primera pregunta es, ¿cómo es posible que este tío tenga la poca vergüenza y el cinismo de salir aquí diciendo esto? Entonces la respuesta rápida normalmente es porque la gente espera que le digan eso, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Entonces, ¿cómo es posible que cuele este discurso basado en mentiras, además mentiras tan dolorosas, porque son mentiras brutales? Sabemos que no solo no va a cambiar, sino que va a empeorar por mucho, ¿sabes? Si tú le sigues el juego, lo que estás haciendo es que cada vez vaya peor, ¿no?
Sí.
Entonces, la respuesta rápida sigue siendo la misma, porque a la gente, y ahora hablo en genérico, ¿no? Uh-huh. Parece como que tiene necesidad, ¿no?, de aquel rol de papá Estado, ¿no? De, tú tranquilo, lo que decías tú, a la gente no le gusta luchar cada día, ¿no?
Sí.
No le gusta luchar siempre, ¿no? Este concepto burgués, digamos, de alguna manera, pues está muy calado en todas las clases sociales, ¿no? Entonces, esto en la plaza, ¿de qué manera lo habéis tratado esto? ¿Se ha dado la situación de que haya habido debate en el que os habréis encontrado mucha gente y habrá gente que querrá luchar estos días en la plaza, pero que igual no quiere luchar cada día? ¿Cómo habéis trabajado este asunto?
Bueno, es que... Bueno, la realidad es que mucha gente quiere vivir en paz.
Pero eso todo el mundo, con dos dedos de frente, ¿no? Cualquier ser humano en su sano juicio quiere vivir en paz, ¿no?
Pero yo les digo, bueno, sí, todos queremos vivir en paz, pero la realidad es que necesitamos estar listos para luchar todo el tiempo. Pues eso es porque la gente que no le gusta luchar, le gusta ir a votar. Pero... Yo digo, bueno, tú sabes, la cosa es que, hablando otra vez de Obama, Obama vino en el 2008 dando este mensaje de la esperanza y de que me voy a cambiar todo para lo bueno. Pero también en el 72, eso fue la misma campaña de Richard Nixon. Su slogan de campaña fue Hope, esperanza, cambio, change. También se proclamó como un progresista, aunque fue republicano, pero también salió con esta campaña de progresismo. Y bueno, y la gente debería ver de la historia que cada 4 años es el mismo juego, el proceso electoral. Y también en el movimiento Ocupa estamos tratando de demostrar a la gente que hay alternativas, pero una de esas alternativas es no irse a votar más para más políticos que nada más nos tomen a nosotros por idiotas y quieren aprovechar de nosotros, de nuestra ignorancia. Y de eso, pero ¿cómo es así? Porque mucha gente en el parque quieren un tercer partido, porque supuestamente tener un tercer partido va a ser mejor. Yo digo, bueno, un tercer partido nada más va a traer la misma mierda.
Por la experiencia que tenemos aquí, que tenemos unos cuantos más de 3, no sirve de nada, ¿eh?
Exacto.
Bueno, claro,
sirve para que haya más gente chupando el bote.
Sí, porque allá como tenemos un sistema de 2 partidos, mucha gente dice, bueno, es que es uno que quiere perseguir sus propios intereses mientras que el otro quiere perseguir sus propios intereses. Entonces, sí, un sistema de partidos múltiples va a resolver los problemas más suavemente. Yo digo, bueno, eso no va a ser así.
No, claro, ¿no? ¿Sabes? O sea, será que un partido está por sus intereses, el otro 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 por sus intereses. Pero la cuestión es la misma, interés por interés. Pero el de la mayoría de la gente no cuenta demasiado.
Tomes un número en la línea.
Claro, yo creo que hay un momento que es interesante enfocar las cosas de una manera. Quiero decir, desde el punto de vista electoralista, cuando la gente te dice cosas así, yo creo que está utilizando un argumento válido en otro, que es válido para otro contexto, no para el contexto electoralista, ¿no? Para mí es el razonamiento aquel de que en la variedad está el gusto. de que ven más cuatro ojos que dos, piensan más dos cabezas que una, la unión hace la fuerza, ¿vale? Uh-huh. Pero en el terreno electoralista no es correcto, porque como tú bien has dicho, la regla es no quiero luchar, por lo tanto voto. Uh-huh. Si tú quieres luchar, este razonamiento es muy correcto, está sí. claro, únete, organízate, debate en la pluralidad, vamos a sacar ideas nuevas, vamos a ver para dónde tiramos, pero cuando este razonamiento lo usas para justificar poner un papel en una urna e irte a tu casa a relajarte durante cuatro años, o sea, eso no es correcto, vamos, creo que hay un error, ¿no? Y veo que el error se comete aquí en el Estado español, sí. se comete en los estados podridos sí. de América y se comete allá sí. donde haya...
Y yo les digo a esta gente que apoyen a cualquier partido, ¿cuánto usted gana por año? Me dice, bueno, tal dinero. ¿Cuánto dinero es que gane el representante que usted puso en la Cámara de Representantes del Congreso? Como, no sé, $200,000, $250,000. Y bueno, también esta misma persona maneja un Mercedes, ¿no? Y pone sus niños en la escuela privada mientras que usted no tiene comida sobre la mesa. Y esta persona supuestamente está representándote. Piénselo.
Eso está claro, ¿no? Son razones. Cae por su propio peso.
Cuando os manifestabais allí por Nueva York y ibais, gritabais consignas y proclamas en concretas. Por ejemplo, aquí una de las que más gritábamos, nadie nos representa. Otra era, esta era, y no nos representan. Y entonces pues la gente esto lo coreaba bastante porque era una cosa que era bastante unánime, que no queríamos representantes, ¿no? Que queríamos acción directa y entonces pues no usábamos. Otra era, abajo el muro de las prisiones y cosas de aquestas, ¿no? Allí... Cuando os manifestáis, ¿qué consignas gritáis?
Bueno, pienso que en este momento ha sido bien claro que somos antipartidos políticos, sí. que somos antielectorales, que tenemos que dar el mensaje a la gente, mira, esto no sirve. Queremos la democracia directa, queremos tomar las cosas en nuestras manos, que como una comunidad podemos resolver los problemas mucho más fácilmente. Sí, eso incluye algunos tácticos como la acción directa, que con la acción directa y la democracia directa podemos resolver los problemas mucho más fáciles.
¿Pero tú qué te denominas anarquista? ¿Te denominas anarquista tú? ¿Tú te
sí.
dirías que eres anarquista?
Sí.
¿Y cómo puedes estar compaginar el decirte anarquista con el querer la democracia directa?
Bueno, es... un momento.
No, lo digo porque como anarquista más bien quiere decir no gobierno, y la democracia directa no deja de ser un gobierno, uh-huh. aunque sea más directo, pero...
Sí. Pues yo, lo que yo apoyo personalmente es que seamos libres de la jerarquía.
Yeah.
Lo que yo no quiero es una estructura de arriba abajo que nos dicta cómo podemos vivir nuestras vidas. Nosotros todos podemos saber lo que queramos y usando como la autogestión podemos hacer lo que queramos. Eso es más o menos lo que yo tengo.
No, pues yo te lo digo porque yo estuve mucho rato en la... Nosotros también estábamos aquí y se llamaba... Le dijeron Spanish Revolution o... Uh-huh. Bueno, le ponen como nombres, ¿no? 15M, le pusieron, bueno, varios nombres, ¿no? Y estábamos en una plaza y a la hora de tomar decisiones, nos encontramos con muchos problemas.
Sí.
Porque, claro, hacer unas decisiones consensuadas que todos estuviéramos de acuerdo eran... muy difícil, o por lo menos no supimos hacerlo mejor. Y entonces llegábamos a tomar las decisiones por mayorías. Y a veces las mayorías hacían decisiones que eran muy injustas. Por lo menos yo no participaba de ellas. Por ejemplo, sí. tuvimos un problema que era que aquí en Barcelona hay gente que vende... hay mucha gente emigrante uh-huh. que no tiene formas de vida y entonces pues practica cosas que el Estado dice que son ilegales, como es la venta ambulante.
Sí.
¿Vale? Y entonces, pues, en la plaza vendían. Y entonces, desde la plaza se intentó, a través de esto que tú llamas democracia directa, pues negarles la entrada allí, ¿no?
Oh. Bueno.
Y entonces entramos en estas contradicciones, ¿no? De personas que nos denominábamos anarquistas, ¿no? Y que nos costaba, ¿no? Porque yo, ¿cómo le voy a decir a un inmigrante que no entre allí a vender? Yo no podía.
Sí. Bueno, ese problema no hemos tenido allá. Sí, también tenemos ambulantes en las plazas, pero nunca hemos decidido que queremos que ellos se vayan, porque ellos tienen también todo derecho de estar en el parque igual que los demás de nosotros. Porque si estamos haciéndonos un movimiento para supuestamente 99%, también ellos son parte del 99%.
Muy bien.
También teníamos problemas porque muchos negocios se quejaban y muchos residentes en el área se quejaban de gente sin casa y de drogadictos ocupando también el parque, porque sí, también ocuparon una, bueno, tenían su propio área en el parque donde se congregaron y habían algunos incidentes de como algunas personas asaltando a una mujer durmiendo en el parque una noche. Y eso enojó a mucha gente, dice, queremos botar estas personas de aquí, pero mucha gente declaró que, bueno, ellos también son parte de esta comunidad, pero vamos a hacer mejor para vigilar el parque, pero no podemos así botarlos, porque también, si eso es un movimiento para 99%, y estamos presentándonos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, y también si eso es el movimiento para 99, y también ellos reflejan en la sociedad en que vivamos y lo que debemos seguir trabajando para mejorar, ¿no? Porque si no teníamos esos problemas que tenemos, no habrán estos problemas con estas personas solamente. Entonces, la gente tiene que ver lo de casi todos los problemas que tenemos. No sino internacionalmente, pero también domésticamente, aquí en los Estados Unidos.
¿Y vosotros allí en el campamento, allí donde estabais acampados, os ocurrió como a nosotros que por estos incidentes que tú explicas, por gente más problemática, indigentes, gente pues que el sistema los ha castigado tan y están pues mal, ¿no? Y tienen pues condiciones de no integrarse bien o de formas que algunos dicen que son incorrectas de comunicarse o de estar, hicieron en la plaza, nosotros estábamos en una plaza que se llama Plaza Cataluña.
Sí, ¿vale? Sí, lo he visto.
Entonces hicieron una comisión que se llamaba de vigilancia, que eran unos que llevaban una identificación aquí puesta.
Oh, sí.
Y hacían como de seguridad, ¿no? Que parecían como una compañía capitalista, pero se habían hecho como en nombre de la revolución, hacían lo mismo, ¿no? O sea, vigilaban aquello. Y vosotros llegasteis a también hacer comisiones de estas.
De tener como una compañía de seguridad en el parque.
Sí.
Bueno, después que desalojaron el parque, ahora está una compañía de seguridad contratado por la compañía que son dueños del parque, pero durante la ocupación no hemos tenido a alguien sin, solamente voluntarios de personas que duermen en el parque solamente para dar vueltas y para ver.
¿Pero iban identificados y tenían?
No
hacían
hemos
esa función, ¿no? De corrección.
No.
Establecíais como unas normas que los que acampaban tenían como que seguirlas.
No teníamos reglamentos en concreto, nada más teníamos como algún tipo de cooperación, ¿no?
Yeah.
De, bueno, vamos a respetar los espacios de los demás, por favor, si alguien no quiere hacer algo contigo, que no lo hagas, cosas así, como bueno, reglas inescritas.
Ya que estamos aquí, tenemos a ti, hemos llegado a lo que a lo que hablábamos ayer en el sindicato, que era el contraimpo. Uh-huh. O sea, aquello de, si quieres explicarlo también por la radio, pues tú no lo puedes explicar, ¿no? Uh-huh. Y entonces entramos un poco en lo que hemos vivido ahora, ¿no? Y cómo ha actuado la forma de represiva allá en Estados Unidos, y nosotros pues también explicaremos un poco cómo la hemos vivido aquí, ¿no? Pero primero explica lo que es el contraimpo, que vosotros ya lo sabéis.
Yo no.
Vale. ¿Contraimpo qué te refieres?
Él lo explicará.
Supongo que en lugar de imponer, debe ser lo contrario, bueno, de imponer, ¿no? Me suena eso, no sé.
Bueno, verás que a veces hemos nombrado a un compañero que ha viajado a Nueva York, que era abogado, ¿no?
Ajá.
Yo conocí esto a través de él, ¿vale?
Bueno, COINTELPRO era...
COINTELPRO,
es que es para quién iba yo. Vale, cuando vale. Preguntaba a qué te referías, me temía, bueno, mucho, pero... que era lo del COINTELPRO.
Vale.
Pues pero
sí, que lo explique, ¿no?
Sí,
que aún de Estados Unidos lo explica mejor que nosotros, ¿no? Sí.
Pues COINTELPRO fue una coalición del FBI y también de agencias policíacas en los Estados Unidos durante los años 60 y 70, que intentaba sabotear a los movimientos antiguerra y las Panteras Negras, el SDS, Students for a Democratic Society, uh-huh, y los demás movimientos radicales en ese tiempo. Entonces lo que hacían fue de tener agentes vestidos como miembros de cualquier de esos tipos de organizaciones, los infiltraban y trataban de tratar de convertir miembros en contra de uno al otro. Uh-huh. Y eso fue por decir mentiras o implementar cosas dentro de la organización que parece que alguien se está traicionando a otro, tratando de convertirlos paranoicos, ¿no? Y bueno, sí, estaba funcionando en algunas de las organizaciones, pero pienso que las Panteras Negras y una sección de SDS que separó, la Weather Underground, descubrieron los documentos que estaba describiendo las actividades de COINTELPRO, y bueno, básicamente lo destruyó.
Sí, lo que pasa es que por lo que tenemos entendido, sigue funcionando, ¿vale?
Uh-huh.
Históricamente se creó en los 40 y los 50,
sí,
en principio con la excusa de combatir el terrorismo de fuera, ¿no? Y también un poco con la vendida de mota aquella del comunismo y todo el rollo, ¿no? Y así pues encontramos personas como Charles Chaplin, por ejemplo, fue investigado por el COINTELPRO durante tiempo, ¿no? Y como él, pues mucha gente, ¿no? En función de sus actividades, si eran actividades que, sin, digamos, el sistema no le caían simpáticas, pues se dedicaba a investigar. Y así pues investigaba y hacía pues dosieres de mucha gente, ¿no? Luego, evidentemente, en los 50-60, que hay el auge este de lucha de tipo social, primero pues con lo de los derechos civiles de la gente de afroamericana, pero luego ya también por el descontento social a nivel de organizaciones como las que nos has explicado, claro, la historia ya se dispara, ¿no? Y llegan al extremo de, bueno, pues de cometer asesinatos y todo lo que nos estabas explicando. Lo que sabemos es que se sigue utilizando, lo que pasa que, bueno, hoy en día es más difícil acceder, ¿no? De hecho, no hace mucho se desclasificaron unos documentos en los que se podía comprobar la existencia del COINTELPRO, muchas de sus actividades, se hicieron públicos archivos sobre determinadas personas, por ejemplo, en el caso del compañero Mumia Bouyamal, lo sabemos, ¿no? Que tiene un pedazo de archivo de cientos de folios de la investigación y seguimiento que han hecho con él, o caso de otros Panteras Negras, como ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, gente que luego han ejecutado y después de desclasificar los documentos, ellos tenían las pruebas de que esa persona era inocente, ¿vale? Pero con que en el momento del proceso eso era secreto, pues han ejecutado a esa persona, han dejado, ¿sabes?, que el Estado asesinara. insisto, ¿no? Que no tenemos pruebas, pero parece ser que sigue funcionando, ¿no? Yo supongo que él te hacía la pregunta porque en estos ambientes, Plaza de Cataluña, la plaza esta del Parque Este en Nueva York, en estos momentos donde hay tanta cantidad de gente con tantas sensibilidades distintas, pues yo antes se me ha olvidado una pregunta que te haré luego, pero bueno, es un ambiente propicio para que aparezcan personas, entre comillas lo de personas, personajes que llevan a cabo tareas para el sistema de este tipo, estilo Contelpro, de tarea de infiltración, tarea de buscar conflicto, de generar...
Y no solo eso, yo creo que ya han mejorado y ya lo que tratan es de dirigir estos movimientos hacia una línea que antes estábamos como hablando de concertación o negociación en cierta forma con el sistema y de no ruptura y otra vez a través de, por ejemplo, del pacifismo, ¿no? Aquí en Barcelona pasó mucho, ¿no? El pacifismo, la no violencia, ¿no? Con la ilusión y otra vez de vendernos la ilusión de la esperanza, de prometer que a través de eso se va a arreglar algo, y ahora nos vemos que ha pasado todo este tiempo y la situación para la gente, digamos, de la calle, no es que haya mejorado, es que estamos peor.
Sí.
Es que todo lo que nosotros movimos, toda aquella energía, todo aquello que hubo un momento que realmente les dimos un poco de miedo, ¿no? Lo han orientado no de una forma salvaje o represiva como podrían haber hecho, como tú estás explicando, en los 60, en los 50, en los finales de la Segunda Guerra con el mercantismo, aquello, ¿no? Sino de una forma más sutil, encarando al movimiento hacia una situación en la cual parece que la solución solo sea el que vengan unas elecciones y cambiemos otra vez a no sé quién, porque es que en vuestro caso es esto, ¿no? Da igual quién pongamos, es que es lo mismo. Entonces, en lo que yo vi es que había dos posturas muy enfrentadas allí en la plaza, y una era que no se trata, que lo que tú estás explicando del tercer partido, aquí nos decían que votáramos a partidos pequeños.
Sí. También allá es una propuesta.
Pues estaban todo el rato ahí atosigando de esto, entonces la parte más anarquista estaba diciendo que no votar, ¿no? Que no votar, que concentrar la fuerza en la acción directa y realmente hacer una fuerza extraparlamentaria, porque desde el Parlamento es imposible. Yo no sé cómo le decís allí al Parlamento en Estados Unidos.
El Congreso.
Bueno, pues desde aquí le llamamos Parlamento. Desde el Parlamento es imposible ahí que hagan leyes a favor nuestra. Solo las pueden hacer en el momento que nos tengan miedo desde una fuerza extraparlamentaria que nos...
En otras palabras, un convenio.
¿Eh?
Algo parecido, sí, sí. Realmente hay que llegar a ese punto, será...
Una fuerza extraparlamentaria que no haya unos representantes a través de gente de partidos o de esto, ¿sabes? En concreto, ¿no? Y que nos reunamos cuando van a aprobar leyes tan desfavorables para nosotros, que entremos en una desobediencia civil en la cual nos podamos defender también. No, yo no estoy hablando de una lucha armada, pero bueno, que nos podamos, que tengan un poco de miedo, porque nosotros veníamos en la ciudad de Barcelona, veníamos de una huelga general bastante conflictiva, de un enfrentamiento, ¿vale?
Bueno,
veníamos de un primero de mayo también muy conflictivo, y hemos entrado en un paréntesis a través de lo que esto que se llama 15M, Spanish Revolución, que nos han metido en un callejón sin salida, porque ahora ¿qué hacemos?
Es una buena pregunta. ¿Sí? Porque allá también yo pienso que las cosas siguen empeorando. Aunque el gobierno le encanta reclamar que la economía sigue mejorando, pero ya llevan unos 2 años diciendo eso, que la economía está mejorando.
Su economía, ¿no?
Claro, en este sentido hay que pensar, ¿no? Él, ¿para quién habla realmente? Habla para Rockefeller. Rockefeller, su economía ha mejorado.
Sí.
Ahora, la de los demás, como tampoco habla para nosotros, da igual como esté.
Sí, exacto.
Es que aquí nos tememos mucho, estamos viendo que nos van a meter en una guerra con un enemigo exterior, que nos aúna ahí en un miedo, y que entonces entremos en una guerra, a apoyar una guerra, que no sé quién será ahora, hace poco fue como en Libia, que tiraron un puñado de bombas ahí, entremos en una situación así, en la cual se justifique otra vez todo el armamentismo y el militarismo aquí en nuestra sociedad, ¿no?
Sí.
Pues, bueno, es como el juego del Monopoly, ¿no? O sea, se dará la vuelta entera y volveremos a empezar, ¿no?
Y puedes coleccionar los $200 también.
Sí,
exacto.
Pues allá nos están construyendo tensión con Irán y, bueno, tal vez...
Bueno, no deja de ser cierto, en cierta manera, que la mayoría de las crisis del capitalismo en los últimos 100 años se han solucionado a base de guerras.
Sí.
Tenemos una crisis, montamos una guerra, todos los que están en el paro los enviamos a matarse... Cuando vuelvan, con un poco de suerte, tendremos un poco más de industria, aparte de que solo vuelven la mitad. Así que, solucionado el problema de paro, otra crisis pasada.
También le gustan hacer que, ay, mira, el pueblo se está levantándose, ¿no? Vamos a inventarnos una tragedia como el 11 de septiembre para meternos en una guerra.
No, es que yo creo que forma parte del pack, ¿vale? Sí. O sea, no es, son casualidades y tal, sino que forma parte del juego, ¿vale? Y entonces, por eso también... Cuando se habla del capitalismo está bien hacerlo en estos términos, que tú has dicho antes que hay mucha gente en Estados Unidos que cree o ha creído en el capitalismo, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me parece un poco fuerte que una persona del pueblo se crea un sistema como este que está basado en eso, en la destrucción, en la muerte, en el asesinato, ¿no? La muerte, el asesinato, sí. Directamente, ¿no?
Bueno, es también para mí es bastante increíble que alguien que se identifique como parte de la clase trabajadora puede apoyarse en un sistema tan opresivo, ¿no? Pero en realidad en todos los aspectos de nuestra cultura indica que nosotros deberíamos obedecer y admirarnos al capitalismo.
Sí, bueno, claro, a ver, en principio
las,
sí.
En las películas, en nuestro sistema educativo, todo nos dice obedece a sus maestros y a su sistema porque no hay ningún sistema en este mundo que te puede darse lo que tú usted tiene. Sino no, el capitalismo.
Donde el 100% de la población pueda estar en el 1%, como comentabas antes, ¿no?
Sí, eso es el mensaje de todo. Claro. Si ves una película comercial, siempre el fin es muy feliz. Si tienes la casa, tienes el carro, tienes la chica, la vida es muy buena, ¿no?
Sí, pero
el rollo es como lo del soldado Manning este, ¿no? Yo no seré soldado ni policía ni nada, ¿no? Pero es un poco lo que has dicho tú, ¿no? Él era mal soldado porque
sí.
en un momento dado se ha negado a obedecer, ¿no? Pues
exacto.
Nosotros en sentido porque... figurado estamos en ese terreno, pero ya somos plenamente conscientes de ello ya, ¿sabes? O sea, llevamos tiempo con esta consciencia.
Y imagínate, los veteranos son muy sagrados para muchos americanos. Pero el momento que un veterano como yo se identifica a la izquierda, yo soy un traidor, un comunista, tú sabes, que me voy para Cuba o para Corea del Norte.
Has pasado de veterano a traidor del ejército, en nada tú.
Exacto.
Bueno, también lo que hemos detectado a través de en la plaza es que se está inoculando como el veneno este del nacionalismo, que lleva
sí.
su componente de racismo, ¿sabes? Y entonces ahora habrá el frente es exterior del enemigo extranjero, pero también dentro del interior, porque ahora el emigrante quita el trabajo, el emigrante no sé qué, ¿sabes? Tan sutilmente metido que también detectamos en una especie de liderazgo que hubo en la plaza, que lo llevaban gente con bastante notoriedad, que es gente que ya te lo dije también allá en el sindicato, gente muy enlazada a la iglesia, ¿vale? Uh-huh. A la parte más progresista de la iglesia, pero de la iglesia, con la cultura esta cristiana, ¿no? De la caridad, de ofrecer, que tuviste un ejemplo muy claro con el compañero que te explicaba que ellos ocupaban, y entonces a la gente necesitaba, le daban la casa. No que la gente que estaba necesitaba iba y cogía la casa, sino sí. que ellos hacían una especie de filtro, ¿vale? Para ellos decidir quién tenía que tener casa y quién no, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes de los emigrantes que haciendo de soldado o haciendo de guardia jurado o portándose, porque aquí también estamos detectando que usan a gente extranjera pues para vigilarnos. Uh-huh. Esta gente que hace de guardias jurados o de vigilantes, ¿no? Uh-huh. Están trayendo gente paramilitar de, pues, de Latinoamérica para hacer de compañías de seguridad. Yo no sé si el concepto de compañías de seguridad también se usa allí en Estados Unidos.
La seguridad privada, que se llama, ¿no?
Bueno, digamos sí. Que ellos tienen a Blackwater. Peor que eso no lo vamos a tener.
Bueno, no sé si entiendes lo que te trato de...
Sí, sí.
Y si hay alguna similitud o paridad con lo que os ocurrió a vosotros allí o lo que está pasando en Estados Unidos.
Pues bastante, porque yo pienso que hay más seguridad privada allá que pública. Bueno, también la policía que supuestamente protege al público también está comprado de las compañías privadas, porque la policía de Nueva York recibió una donación de JP Morgan Chase de 4.6 millones de dólares. Entonces, ¿cómo puede ser que una agencia policíaca público puede recibir tantos fondos de un banco, ¿no?
Ya sabemos lo que eso significa, además. Yo te doy este dinero para que tú hagas las cosas como a mí me gusta, ¿no?
Sí, no, lo jodido es que se pueda dar sobornos legalmente. Y allí, es que esto ya es la bomba, ¿no?
Vosotros como anarquistas en el movimiento este, ¿es parte integrante también la gente cristiana más progresista? ¿Está también en el movimiento? ¿Ocurre como aquí? ¿Está sí. también como el movimiento? Y en cierta forma ejerce un liderazgo. Y entonces, ¿cómo vosotros compagináis? Porque a veces las estrategias que, por ejemplo, proponen aquí chocan mucho con la gente anarquista de Barcelona. ¿Sabes? Arriba un momento que piensas. Y bueno, llega a chocar tanto que hay un momento, por ejemplo, hay un día que dicen de impedir que entren los parlamentarios al Parlamento, ¿vale? Uh-huh. Que supongo yo, porque nosotros, en cierta forma, cuando yo te explicaba que quien manda en Barcelona es el cónsul de los Estados Unidos, uh-huh. porque nosotros somos una provincia del imperio, pues estamos muy interrelacionados con lo que pasa a nivel internacional.
Sí.
Y entonces, más o menos, esto debía pasar cuando tú ayer hablaste también de Wisconsin, ¿vale? Que estaba pasando, no similar, pero parecido, ¿no?
Sí.
Que había una revuelta de la gente allí que iban a aprobar unas leyes y la gente allí estaba como haciendo algo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues entonces se llega a niveles de que hay un enfrentamiento y entonces la policía carga muy fuerte y hay alguna gente que responde. Y entonces salen esta gente que es dentro de esto que te estaba explicando del movimiento cristiano progresista, descalificando a las personas que no son del movimiento, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como diciendo que hay una parte como del movimiento que sí y hay una parte que no. ¿Sabes? Como vulgarmente lo que se dice chivato, ¿no? Para que la policía busque en este sitio y no en el otro, ¿no? O sea, y después tú tienes que ir con esa gente a hacer qué. Si esto en alguna movida que habéis vosotros tenido cuando colaboráis con esta gente así del movimiento cristiano,
uh-huh.
o no pacifista, no violento, que dicen ellos, ¿os ha ocurrido como anarquistas?
Sí. Pues es que la cosa es que yo no confío en las religiones, periodo. nosotros en el parque tenemos presencia de grupos religiosos, bueno, tienen la bienvenida, pero bueno, algunos de los mensajes de ellos sí suenan bien, pero no estoy totalmente convencido. Por ejemplo, después del desalojamiento del parque a mediados de noviembre del año pasado, algunas iglesias ofreció alojamiento para los que ya perdieron su hogar. Pero había una pequeña controversia porque una de esas iglesias que estaban dejando personas allí lo botaban por ninguna razón. Entonces decíamos, bueno, porque, bueno, eso es algo no muy cristiano, ¿no? Ustedes están votando a los que te necesitan. Y bueno, entonces en mi opinión hay que tener mucho cuidado de eso, en ese respecto. Como podemos ser abiertos para las instituciones de religión organizados, pero no creo que se puede ser que podemos tener totalmente la confianza en ellos.
Bueno, es difícil, ¿no?, pensar que la Iglesia vaya a hacer algo a cambio de nada. Generalmente lo primero que te pide es que creas en ella y que vayas cada domingo a verlos. Es lo primero que te piden. De aquí ya depende de cada organización cristiana o católica, te coge más o menos, ¿no? Si hablamos del Opus Dei, pues ya es que directamente
no, pero
tienes que formar parte de un, entre comillas, ejército religioso. Y que hay otras organizaciones católicas que no llegan a este... a este nivel, pero que la primera cosa que generalmente un cura te va a decir cuando te ofrezca su ayuda es que tú te acojas al cristianismo, al catolicismo.
Pero bueno, no actúan así. Por ejemplo.
Pucheno, no te lo dirán de una forma muy abierta, pero su objetivo es este. Y entonces muy fácil es que a la gente que no reacciona de ninguna forma hacia el catolicismo, hacia acogerse a esa religión, pues que al final
no, pero lo que estamos hablando es, por ejemplo, las cabezas más visibles que la prensa, los más mierda. Nosotros a los medios de comunicación burgueses les llamamos los más mierda. Te lo digo para que... ¿vale? Pues somos muy críticos, ¿no? Entonces hubo una campaña muy fuerte de potenciar una serie de personas dentro del movimiento que salían en la prensa diaria. Uno era, por ejemplo, Arcadi Oliveras. La otra era la Miriam Ezquerreta o no sé qué, ¿no? Que salían hablando pestes del capitalismo, ¿no? Y entonces hablaban como de un capitalismo que se podría reformar con aquello de la tasa Tobin. No sé si tú has oído hablar lo que es. Que es este, que las tasaciones que se hacen de dinero de un sitio a otro cobren un tanto para el desarrollo de los países más pobres y con...
reformismo puro.
Vale, y entonces estas gentes tenían un protagonismo que les daban los más mierda continuamente, ¿no? Incluso entonces el día que nosotros íbamos a plantarnos delante del Parlamento, las gentes que hablaron por el... yo no sé si en la plaza pasaba, poníamos un altavoz y un micro. ¿Vale? Y claro, era tanta gente hacer democracia directa, pues es imposible, ¿no? Y entonces se consensuaban quién hablaba. Pero claro, esta gente tuvieron es una serie de gente que tiene un protagonismo. Yo no sé si son líderes o si nos representan o lo que es, porque los más mierdas siempre eran ¿qué es lo que queréis? Que tú también lo hablasteis. ¿Quién os representa? Peticiones concretas, ¿no? ¿Sabes? Cuando en realidad pues no se podía hacer como una petición. Bueno, la petición concreta era que primero no promulgaran esa ley, ¿no?, que iban a promulgar, ¿no?, era bien concreta, ¿no?, y entonces salían estas personas, y entonces cuando tú investigas quiénes son estas personas, aunque las personas vayamos allá individualmente, pues igual que tú nos has explicado que eres de un sindicato, ellos son de organizaciones, y entonces cuando tú investigas de qué es asociación son de esta gente, terminas viendo que esa organización es de la Iglesia. ¿Vale? Sí. No es el Opus Dei que decía el compañero, la más extrema derecha, porque la Iglesia es muy plural y entonces usan ese concepto de derechas e izquierdas, pero son Iglesia.
Sí.
¿Vale? Es como los anarquistas, al final de cuentas, no somos ni derecha ni izquierda, somos anarquistas porque no queremos ni un gobierno de derecha ni uno de izquierda. ¿Para qué? Al final siempre es lo mismo. El ejemplo ahora lo hemos tenido con el Obama, que sería lo más de izquierdas que podría haber en Estados Unidos, ¿no? Encima de color, y mira lo que hay, ¿no? ¿Sabes? O sea.
Familia, tendríamos que empezar a pensar en terminar el programa porque nos queda poco tiempo. Hemos puesto la directa y llevamos una hora y pico aquí, pero a saco.
Bueno, yo estoy contento porque te he transmitido algo que allí en el sindicato no pude, y yo sé que tú escuchas y lo has escuchado.
De nada.
Jerry, no sé, tío, antes de despedirnos, si quieres añadir alguna cosa.
Bueno, pues gracias por recibirme. Fue un placer poder participar en este programa y he disfrutado mucho mi tiempo aquí en Barcelona. Me voy mañana y te digo, los que están escuchando, es una hermosa ciudad y lleno de muchísima gente de buen corazón y de buena ideología. Estoy muy contento por haber visitado esta ciudad, en realidad. Creo que la ciudad de Barcelona le da un buen ejemplo a los demás radicales y anarquistas en el mundo.
Bueno, me alegra saberlo. Espero que te lleves una buena impresión también de los demás sitios en el Estado español que vas a visitar antes de volver a tu tierra.
Sí.
¿No? Y que también te encuentres gente de buen corazón y gente luchadora por allí y lo pases igual de bien. Desde la Radio Bronca, el programa Juicio a la Justicia, pues muchas gracias por venir. Larga vida al anarcosindicalismo del Industrial Workers of the World.
Sí.
Es como decirte que te deseo que te vaya todo muy bien.
Como nosotros decimos en el IWW, Solidarity Forever, solidaridad para siempre.
Muy bien, muy bien. Pues vale, compañero. Muchísimas gracias por venir nuevamente. Y bueno, vamos a dejar un mini tema musical para introducir ya los últimos 10 minutos de programa para despedirnos de la peña.
Muy bien.
Vale, pues venga, seguiremos con un poco de música marchosa y venga, hasta ahora. Familia, pues recta final del programa Juicio a la Justicia, hoy con el compañero Jerry aquí en el estudio, información de primera mano desde los Estados podridos de América, y ya la recta final del programa Judici a la Justicia, pues queríamos comentaros una actividad de agenda. Mañana miércoles 11 de enero, Centro Social Ocupado y Autogestionado La Revoltosa, Carrer Rugén número 82, a partir de las 7:30, un cenador vegano más una charla que empezará a las 9 con un asunto que llega desde Francia. Se llama Notre Dame des Landes. Es una zona de ocupación rural que hace un año, dos años más o menos que está ocupada, y hay un proyecto allí pues de comunidad ocupa rural en la línea pues que estamos acostumbradas a ver por aquí, es decir, trabajar la tierra, respetar la tierra y la naturaleza. Y resulta que bueno, pues que en esta zona se están viendo amenazadas por una orden de expulsión o de desalojo porque quieren hacer un aeropuerto en esta zona. Ya sabemos el tema pues de la ecología, pues es un tema que los estados no tratan sino más bien maltratan, y en este caso pues mañana a partir de las 9 alguna compañera nos podrá explicar y informar detalladamente sobre este tema. Repito, mañana a partir de las 7:30, cenador vegano, y a las 9 la charla en la que se hablará sobre la situación de Notre Dame des Landes allá en Francia, esto en La Revoltosa, ¿vale? Y el jueves
a las por la tarde se hace una cafeta solidaria en un centro social ocupado recientemente nuevo, al que saludamos y nos agrada que la ocupación siga en pie de guerra, llamado Distrito Sexto, calle Espronceda 322, cerca del metro de Navas, allá en la línea 1. Pues se hace una cafeta solidaria con la causa de esta gente de Francia. Y también el mismo jueves en Camp Pascual, esta casa ocupada en la montaña de Collserola, pues también por la tarde se hace otra charla sobre este tema. Para quien quiera pues más información, a través del internet pues podéis indagar y encontrar o asistir a estas actividades que os acabamos de anunciar. Vale, dicho esto, como nos queda poco tiempo, pues saludar y animar a toda la gente que está trabajando, ya sea haciendo boletines de información alternativa, ya sea en colectivos, haciendo cafetas o liberando espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Saludar a toda la gente y animar a que siga activa. Nosotras también seguiremos aquí activas dentro de 2 semanas. La lucha sigue, ¿no? Como decía, solidaridad para siempre, forever, ¿no? Entonces, como solidaridad forever, la última cosa que quería decir, que el último día se me quedó un poco en el tintero, era hablando del caso del Mumia Abu Jamal, ¿vale? Hacer un recordatorio de que su situación, pues bueno, sigue mereciendo nuestra atención, igual que tantos otros casos, ¿vale? Utilizaremos este como ejemplo. Resulta que a raíz de, recordemos, ¿no? Hubo una resolución en el año 2001 en el que un juzgado de primera instancia, diríamos aquí, pues hizo una resolución en la que reconocía que había habido un error en lo que en Estados Unidos se llama la fase de la sentencia. Es decir, el fiscal y el juez se habían dedicado a intoxicar al jurado para que, estuviera a favor de la sentencia de pena de muerte. Y este juzgado reconoció esta intoxicación y por lo tanto alteró esta fase de sentencia. Lo que pasa que la fiscalía recurrió y entonces todos los recursos han llegado hasta una Corte Suprema que hace un tiempo, unos meses atrás, ha confirmado esta resolución de alteración en la fase de la sentencia. Lo que pasa es que esto automáticamente provocaría dos cosas. Una, si la fiscalía recurriese, provocaría que se revisaría la fase anterior a la fase de la sentencia, que sería la fase de prueba, lo que se llama la fase de prueba, es decir, lo que ha llevado al juez y al fiscal a poder intoxicar al jurado, ¿vale? Y esto sería muy beneficioso para la situación del compañero Mumia Abu Jamal en términos jurídicos, porque permitiría poner encima de la mesa de un juzgado todas las pruebas que demuestran su inocencia. Pero en caso de que la fiscalía no recurriese, la ley estadounidense, que no la conozco mucho, estoy mirando de informarme, lo que haría sería conmutar la pena de muerte por una cadena perpetua. Para una persona inocente, como es el caso del Mumia Abu Jamal, esto básicamente es un insulto, ¿no? Contra el sentido común y la dignidad humana, ¿no? Entonces, un poco estamos ahora en esa fase, porque recordar que la fiscalía hizo público que no iba a recurrir porque se conformaba con que el Mumia Abu Jamal se pudiera en la cárcel, ¿no? Entonces, por un lado, la opinión, digamos, de los grupos de apoyo, también nosotras apoyamos esta opinión a nivel internacional, es que esto es injusto, esto es absurdo, el Mumia Abu Jamal debe ser puesto en libertad, 30 años en el corredor de la muerte sin tener que haber pasado ni un día, judicialmente hablando, en el corredor de la muerte, con todo lo restrictivo que supone no haber podido ver a sus seres queridos más que a través de un cristal, estar en aislamiento, no haber podido asistir al entierro de su madre cuando ha fallecido, etcétera, etcétera, entre otras cosas, que no la sufre solo él, la sufre cualquier persona presa en el corredor de la muerte, pues durante 30 años, cuando no debía ser así, pues esto es bastante castigo ya, ¿no? Debería ser puesto en libertad. Pues bueno, no, lo han cambiado de talego. El problema es que ahora está en lo que le llaman una cárcel, me parece que es administrativa, que sería lo que aquí llamaríamos, cuando llegas a la cárcel, ¿vale? Estás, ahora no me sale el nombre,
No, no, preventiva no. Cuando tú llegas a la cárcel, hasta que te clasifican en los grupos carcelarios que se contemplan en el Estado español, te tienen de una forma, digamos, como una especie, yo qué sé, como de cuarentena, hasta que te adaptes, una movida así, ¿vale? Una movida así. Pues esto es donde está el Mumia Abu Jamal. El puto problema, con perdón de la expresión, es que allí le están haciendo sufrir cosas que en el corredor de la muerte no le hacían sufrir, como por ejemplo estar engrilletado de pies y manos, ¿vale? Entonces, la gente de compañera de allí nos dice, gente, no bajemos la guardia, sigamos insistiendo, tienen intención de joder al Mumia hasta el final, y esto lo demuestra. Entonces, desde aquí lo que queremos es un poco alzar la voz en este sentido e intentar, pues entre todas, apretar las teclas de la solidaridad que mencionaba el compañero Jerry, para que el compañero Mumia, en este caso, y la resto de compañeros, pues no se vean afectados de toda esta mala leche. Ya por terminar, pues despedir el programa, seguiremos de aquí 2 semanas. Esto ha sido lo que ha dado de sí el programa de hoy. Y bueno, que hasta la próxima, salud y bronca. Las radios libres siguen en pie de guerra porque seguimos interferidas en el 96.6, pero seguimos en pie de guerra.
¿Tenemos un poquito de tiempo?
Un minuto.
Oh, bueno, pues entonces nada.
Sí. Me sabe mal.
Bueno, no pasa nada. Venga, salud.
Va, pues venga, el próximo día nos organizamos mejor. Salud. Y nos vemos sobredosis aquí.
Salud. Cachis. Y molta bronca.
Bueno, pues nos despedimos con un poco de blues femenino y el próximo día le metemos caña al tema.
Este escrito...